A ver, imaginemos por un momento una típica trama de espionaje. Hay un antagonista implacable, con una educación de élite brutal.
De los que dan miedo de verdad.
Exacto. Con recursos aparentemente ilimitados y autorizaciones del más alto nivel para cruzar fronteras y desmantelar a una facción disidente. Es frío, es metódico y parece imparable.
Hasta que deja de serlo.
Pues sí, porque de repente, en pleno clímax de la persecución, el cazador se convierte en la presa. Y no solo eso, sino que termina siendo el principal defensor de esa misma red que juró destruir.
Es que es un giro de guión tremendo.
Totalmente. Y a ver, no os estoy resumiendo una película de Hollywood. Esta es exactamente la dinámica de poder que tuvo lugar en el siglo I con la figura de Saulo de Tarso.
Una figura fascinante, desde luego.
Y yo estoy encantado de daros la bienvenida a este nuevo análisis a fondo, donde vamos a desgranar cómo un movimiento incipiente logró, digamos, hackear las tácticas de influencia del mundo antiguo.
Y cómo empezaron a romper tabúes sociales muy, muy arraigados.
Eso es. Todo esto basándonos en la investigación del doctor Craig Kinner sobre el capítulo 9 del libro de los Hechos. Así que yo ya estoy preparado. Empezamos a desarmar esto.
Yo estoy lista. Y bueno, el nivel de tensión narrativa de este texto requiere entender primero quién es realmente Saulo antes de ese famoso giro de guión. O sea, no estamos hablando de un burócrata aburrido.
Claro, ni del típico líder local que se enfada por una nueva teología.
Qué va, qué va. Hablamos de un intelectual brillante, alguien que está a punto de exportar una campaña de persecución a nivel internacional, respaldado por todo el peso institucional de Jerusalén.
A ver, vamos a desgranar esto un poco, porque el texto menciona que Saulo acude al sumo sacerdote, Caifás en aquel momento, para conseguir unas cartas.
Sí, las famosas cartas de recomendación.
Eso es. Y si pasamos esto por el filtro del mundo moderno, a mí me suena a, no sé, a un ejecutivo agresivo orquestando una adquisición hostil.
¿Es una buena comparación?
En plan, usando los contactos de la alta dirección para ir a por una filial rebelde. ¿Cómo funcionaba este engranaje diplomático en esa época?
Pues fíjate, el sistema de cartas de recomendación era literalmente el motor del poder en la antigüedad. O sea, imagínate una sociedad sin telecomunicaciones, sin internet.
Imposible. Moverte sin un buen enchufe, ¿no?
Exacto. Si querías avanzar en política o en lo militar, necesitabas que alguien de un estatus superior avalara tu misión. Era un tejido complejísimo de clientelismo.
Como un LinkedIn antiguo.
Totalmente. El LinkedIn del siglo I. Cicerón, por ejemplo, dejó volúmenes enteros de este tipo de correspondencia. Y al analizarlos, vemos cómo adaptaban el tono.
O sea, que no eran cartas genéricas.
¿Qué va? A veces apelaban a una amistad histórica y otras veces se cobraban deudas sociales de forma súper explícita. El imperio dependía de la reciprocidad.
Ya, un te debo una y me lo pagas ahora.
Eso es. Y Saulo está usando esta red de favores al más alto nivel para obtener, digamos, jurisdicción extraterritorial.
Madre mía.
Y con ese capital político en el bolsillo, pone rumbo a Damasco. Que claro, en los textos lees ir de Jerusalén a Damasco y suena como ir a comprar el pan al barrio de al lado.
Y para nada, claro.
Logísticamente, para alguien del siglo I, ¿qué implicaba mover a toda una comitiva en un viaje así? Pues implicaba montar una expedición en toda regla. Hablamos de unos 220 kilómetros a través de un terreno muy difícil.
Uf, o sea, bastante tiempo caminando.
Mínimo 6 días de marcha forzada. Y ojo, que el destino no es casual. Damasco era una metrópolis comercial clave, con una inmensa población judía.
Era ir a un núcleo duro.
Exacto. Para que quienes nos escuchan dimensionen el tamaño de esa comunidad, el historiador Flavio Josefo documenta que décadas más tarde, en unas revueltas, masacraron a 18.000 judíos solo en esa ciudad.
¡Qué barbaridad! O sea que Saulo iba a un centro neurálgico, lleno de sinagogas, para arrancar de raíz a los seguidores de, bueno, de lo que entonces llamaban el camino.
El camino, sí. Un término fascinante, por cierto.
Es que suena como a concepto filosófico oriental. Pero entiendo que no era algo exclusivo de este grupo incipiente, ¿verdad?
No, no. La metáfora del camino permeaba toda la literatura de la época. Los textos antiguos contrastaban mucho el camino de la sabiduría con el camino de la necedad.
Ah, claro. como un recurso habitual.
Sí, de hecho, grupos súper estrictos como los esenios decían tener el camino divino correcto, y figuras como Juan el Bautista hablaban de preparar el camino.
Ya, o sea, encapsulaba una forma de vivir, no solo unas creencias teóricas en la cabeza.
Exactamente.
Pues fíjate, es precisamente transitando por ese camino físico de 6 días, cuando el hombre con todo el poder legal es neutralizado por una luz deslumbrante. Y, a ver, para una mente tan entrenada en la teología de la época, un destello así no podía ser solo una tormenta, ¿no?
Para nada. Cualquier estudiante avanzado de las Escrituras identificaría esa luz cegadora de inmediato con la gloria Shekinah.
La presencia divina.
Eso es, la presencia manifiesta y abrumadora de Dios. Es el mismo tipo de aparición descrita en el Sinaí o con los profetas. Se activa el terror reverencial al instante.
Me imagino a Saulo temblando en el suelo.
Totalmente. Pero, ojo, el detalle que le rompe todos los esquemas mentales no es la luz, sino el audio. Es cuando la voz duplica su nombre y le dice, Saulo, Saulo.
Y en la tradición hebrea, esa duplicación no es porque haya mala cobertura, ¿verdad?
No, no. Denota un llamado de trascendencia histórica absoluta. Pasa con Abraham en el Génesis, o con Moisés en la zarza ardiente.
Claro, Moisés, Moisés.
Exacto. Saulo cae al suelo aterrorizado. Pero como él estaba convencidísimo de estar haciendo el trabajo sucio de Dios, pues probablemente esperaba que esa voz le diera una misión de purificación.
En plan, buen trabajo, Saulo, sigue así.
Eso es. Y sin embargo, la respuesta que obtiene es, ¿por qué me persigues? Y ahí se le destruye todo el paradigma. Quien habla desde la gloria divina se está fusionando, digamos, indivisiblemente con las víctimas que Saulo lleva encadenadas.
¡Qué fuerte! Y esto nos deja una imagen de vulnerabilidad total. El inquisidor jefe se queda ciego y necesita que lo lleven de la mano. Y además pasa 3 días sin comer ni beber agua. En un clima árido, eso roza el fallo renal agudo.
Médicamente es un estado gravísimo, pero a nivel sociológico y religioso, ese ayuno absoluto de 3 días sin agua representa el grado máximo de luto y arrepentimiento que existía en el judaísmo.
O sea, es la muerte de su ego en tiempo real.
Tal cual. Descubre que su celo religioso lo había convertido en el enemigo de Dios. Y sobre la ceguera, la literatura antigua usa mucho la pérdida de visión como un freno de emergencia.
Como para detener un propósito maligno.
Exacto, como ocurre con el ejército sirio en los libros de los reyes.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque tienes a una deidad que acaba de neutralizar al antagonista. Y podría devolverle la vista en ese mismo segundo y darle el nuevo plan de negocios, digamos.
Sería lo más eficiente.
Claro. Pero en lugar de eso, delega la sanidad a un intermediario local llamado Ananías, un hombre que, lógicamente, está aterrorizado y no quiere ni acercarse a su propio verdugo.
¿Por qué forzar una interacción tan tensa?
Pues a ver, lo fascinante aquí es que el cambio teológico requiere reconciliación sociológica. La hospitalidad y la redención comunitaria eran súper importantes en ese mundo.
Ya, no podía llegar y decir, hola, ahora soy de los vuestros.
Exacto. Saulo no podía autoproclamarse parte del movimiento. Necesitaba ser recibido, tocado y perdonado físicamente por la misma comunidad a la que iba a destruir. Tenía que pasar por el aro, digamos.
Eso es. Y para orquestar esto, el relato usa un recurso estructural muy específico, que son las visiones emparejadas.
O sea, Saulo y Ananías tienen visiones al mismo tiempo. Es como la autenticación en 2 pasos que usamos hoy en día.
Me encanta esa analogía.
Claro, es que si solo Saulo tiene la visión en medio de su deshidratación, pues es un delirio. Y si solo la tiene Ananías, es un suicidio ir a buscar al cazador. Al emparejarlas, obligas a 2 enemigos jurados a confiar en el mismo sistema encriptado.
Totalmente. Además, la precisión que recibe Ananías es de GPS antiguo. Le dicen que vaya a la casa de Judas en la calle derecha, que era una arteria principal en Damasco.
Sí, sí, con pelos y señales.
Y el protocolo se completa cuando la víctima potencial llama a su perseguidor, hermano Saulo. Y ahí, cuando recupera la vista, se describe como escamas que caen de los ojos, que resuena mucho con los relatos de curación del libro de Tobit.
Cierra el círculo. Pero bueno, la restauración tampoco es que fuera un camino de rosas. Saulo recupera la vista, enciende esa intensidad que tenía y se pone a debatir en Damasco. Y claro, el ecosistema se le vuelve en contra a los 2 días.
Inmediatamente. La idea de que seguir tu vocación te quita los problemas queda desmontada enseguida. El conflicto escala de forma alarmante.
¿Y tanto?
Lucas cuenta la indignación de los líderes de las sinagogas por la traición de Saulo, pero otros documentos, como la carta a los corintios, revelan que la cosa era más gorda.
¿Ah, sí? ¿Quién más estaba metido?
El etnarca del rey nabateo, Aretas, también mandó tropas para capturarlo. O sea, Saulo consiguió unificar a las autoridades religiosas y al poder árabe en su contra.
Madre mía, la lió parda. Y esto desencadena una huida clandestina que, a ver, es casi cómica. Tienen que meter al gran intelectual en una cesta de mimbre y descolgarlo por la muralla en plena noche para que no lo maten.
Es una humillación tremenda, pero tiene un peso simbólico brutal. En las escrituras, los escapes por murallas marcan a los elegidos que sobreviven al margen del sistema.
¿Como los espías en Jericó?
Exacto. Rahab usó la misma táctica. Y el rey David también escapó así de la ira de Saúl. Ahora Saulo comparte currículum con los fugitivos históricos.
¡Qué fuerte! Y claro, cuando llega a Jerusalén con ese currículum, es lógico que las puertas no se le abran de par en par. La gente le tiene pánico. ¿Y aquí entra Bernabé?
Una figura clave.
Totalmente. En términos de empresa moderna, Bernabé es como un relaciones públicas o un diplomático que arriesga todo su capital social. Porque avalar a un ex espía enemigo para que entre en la sede. Si Saulo es un agente doble, la carrera de Bernabé se va al traste.
Así es. Bernabé actúa de puente, arriesgándolo todo. Su nombre significa hijo de la consolación y consigue sentar a Saulo con los líderes. Pero el ímpetu de Saulo vuelve a encender polvorines, esta vez con los judíos helenistas.
Vamos, que no podía estar callado.
No, no. Y la tensión sube tanto que el liderazgo decide mandarlo de vuelta a su ciudad natal, a Tarso.
¿Y ese envío a Tarso? ¿Es una misión estratégica o básicamente lo mandan al banquillo porque es un desastre para las relaciones públicas?
Pues, a ver, hay algo de apagar un incendio local, sin duda. Pero a largo plazo es un exilio formativo. Tarso era un centro intelectual gigantesco, casi al nivel de Atenas.
Ah, vale, no lo mandaron a cualquier sitio.
No. Narrativamente representa una incubadora. Te enseña que recibir un llamado monumental no significa que al día siguiente ya estés cumpliendo tu misión. Requiere un tiempo en la sombra, de asimilación.
Claro, el periodo de prácticas. Vale, Saulo está en el banquillo en Tarso. Y justo cuando pensarías que la historia pierde ritmo sin el fichaje estrella, la cámara gira hacia Pedro. Y Pedro empieza a hacer unos movimientos que rompen las reglas de una forma mucho más profunda que los debates de Saulo.
Totalmente. Pedro prepara el escenario mundial. Se va a la llanura costera. En Lida cura a un hombre llamado Eneas. Y luego en Jope se enfrenta a la muerte repentina de Tabita.
O Dorcos, que significa gacela, ¿verdad?
Exacto. Y el perfil sociológico de Tabita es crucial. Sabemos que en aquella época apenas un 10% de los mecenas o benefactores eran mujeres.
O sea, era alguien importante de verdad.
Sí. Ella usaba sus recursos para fabricar túnicas y mantener a las viudas, que eran lo más desprotegido de la economía antigua. Si ella moría, toda esa subcomunidad corría peligro.
Y cuando Pedro llega, fíjate, la metodología me llama mucho la atención, porque no hace un show público. Hace que todos los dolientes salgan de la habitación antes de orar.
Y eso replica exactamente el patrón del profeta Eliseo en el Antiguo Testamento.
Para aislar el entorno, digamos.
Sí, para establecer una concentración radical. Tienes que alejar el fatalismo del duelo para dejar espacio a la intervención divina. Y si conectamos esto con el panorama general, el doctor Kinner cuenta una anécdota interesantísima sobre esto.
A ver, cuéntanos.
Habla de un caso moderno en la República Democrática del Congo. Una líder local, Mama Jean, se enfrentó a un caso súper grave de malaria. Sin acceso a médicos, echó a todo el mundo de la sala, se quedó solo con su grupo de oración íntimo y logró una reanimación inexplicable.
O sea que el aislamiento físico para generar un foco de fe trasciende épocas.
Totalmente.
Pero bueno, elevemos un poco el análisis del final de este viaje de Pedro. Porque Lucas hace una edición súper rara. Acabamos de ver una resurrección, el pico de la narrativa. Y de repente cierra la escena contándonos dónde alquiló un Airbnb.
Sí, sí, el famoso curtidor.
Claro, nos dice que se alojó en casa de Simón, el curtidor. Y para quienes nos escuchan, esto puede sonar aburrido. Pero alojarse entre pieles en el siglo I tenía tela, ¿no?
Era una demolición cultural en toda regla. La profesión de curtidor era repulsiva. Trabajaban con cadáveres de animales en un ciclo constante de impureza.
Y el olor.
Imagínate. Usaban excrementos y orina para ablandar las pieles. El olor se les pegaba a la ropa y a la piel. De hecho, tenían que vivir a las afueras por ley.
Madre mía.
El repudio era tal que regulaciones rabínicas posteriores permitían el divorcio automático si el marido decidía hacerse curtidor, sin importar lo que opinara la esposa.
O sea que el gran líder de este movimiento judío tan devoto elige voluntariamente irse a vivir a un foco de impureza química y ritual. Esto es un calentamiento deliberado de Pedro. Está forzando los límites antes de su gran prueba.
Exactamente. Preparando la psicología para desmantelar la barrera suprema. Porque luego se dirige a Cesarea Marítima, que era el epicentro del poder romano en Judea.
Una ciudad súper tensa, ¿no?
Mucho. Tenía cuarteles masivos, puerto monumental y mucha fricción entre los soldados sirios y la población judía. Y ahí emerge el centurión Cornelio.
Claro. Y cuando decimos centurión, la gente se imagina al típico aristócrata de película con armadura dorada, mandando a cientos de hombres. ¿Era así, Cornelio?
¡Qué va! La realidad era mucho más cruda. Un centurión de la cohorte italiana comandaba a unos 80 hombres.
Ah, no 100, como sugiere el nombre.
No, y la cohorte entera tendría entre 400 y 600. Estos tíos no eran políticos, eran soldados curtidos que ascendían desde abajo por puro mérito de supervivencia, tras años de pisar barro.
Un curro duro, vamos.
Durísimo. 20 años de servicio militar y la recompensa, si sobrevivían, era la ciudadanía romana al jubilarse.
Lado, la maquinaria de Roma. César Augusto diciendo que trae la paz. Una pax romana que se mantiene, bueno, aplastando revueltas y empalando disidentes. Y por otro, Lucas presentando a Jesús como el verdadero príncipe de paz.
Es una dicotomía brutal. La paz imperial exigía sumisión bajo amenaza de muerte. Y este movimiento proponía subversión a través de la transformación y el servicio.
Y lo irónico, lo verdaderamente fuerte de esto, es que este movimiento tan pacífico, liderado por pescadores y por un intelectual exiliado como Saulo, empieza a atraer precisamente a los agentes militares de la ocupación romana.
Es que los centuriones siempre aparecen en Lucas con una curiosidad genuina, de forma positiva. Es fascinante.
Totalmente. Y si hacemos zoom out de todo lo que hemos analizado hoy, el panorama es asombroso. Hemos visto cómo las redes de poder antiguo colapsan frente a una experiencia transformadora.
Hemos visto la necesidad absoluta de una comunidad que te acoja, como Ananías y Bernabé, asumiendo riesgos.
Exacto. Perdonando lo imperdonable. Y por encima de todo, hemos comprobado que cambiar el mundo y romper barreras globales empieza con cosas súper pequeñas e incómodas, como Pedro decidiendo alojarse en casa del curtidor maloliente.
Cada paso, por incómodo que parezca, era la ingeniería precisa para avanzar la historia.
Lo que nos deja un pensamiento brutal para aplicar fuera de los textos antiguos. Si alguien se pone a pensar en su vida, a lo largo de este análisis hemos visto a Saulo forzado a esperar en las sombras de Tarso y a Pedro empujado hacia los márgenes de la sociedad. ¿Qué pasaría si nuestras mayores etapas de estancamiento o esas conexiones sociales que evitamos por ser incómodas fueran en realidad la preparación exacta que necesitamos para nuestra vocación principal? Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por sumergiros con nosotros en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.